Saludo a los países que están siguiendo la señal de CNN en este momento. Gracias a las personas que están siguiendo el programa. Y bueno, pues este programa vamos a dedicarlo a conversar con un alto funcionario internacional que es Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Y bueno, aquí cruzan por el informe que están presentando esta noche asuntos muy relevantes. Le aprecio mucho a Miguel que podamos difundir con esta entrevista el informe que se está dando a conocer precisamente en estos momentos, prácticamente de forma simultánea. Y es un informe muy relevante porque pues, nos está llevando a los grandes temas que involucran pues, a millones de personas, desde luego. Estoy revisando esto que ya empieza a circular en estos momentos y que tiene que ver bueno, con asuntos vinculados a los países que tienen problemáticas muy agudas, a países que tienen problemáticas muy severas en estos momentos, agudizadas precisamente por la pandemia, por el COVID-19. Y bueno, pues te aprecio mucho, Miguel, que podamos conversar en este programa y que nos cuentes de este informe, cuáles son los ejes en donde está montado esto que ustedes están dando a conocer esta noche y el día de hoy. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Un placer estar acá. Bueno, no es siempre grato dar este tipo de información, pero como tú lo dices, hoy día vamos a lanzar un informe básicamente que hace referencia al nivel de incremento de las personas en inseguridad alimentaria severa en los 11 países donde tiene presencia el PMA. Y la cifra desagradable es que hay 10 millones de personas más que están ya en esa condición. Estamos llegando ya a 14 millones de personas en 11 países. Esto no refleja la realidad de toda la región, pero sin duda es un indicador importante que nos deba llevar a reflexionar respecto de lo que tenemos que hacer juntos, todos, es un problema de todos, para responder a esta situación y evitar que esto se degenere en una crisis humana y eventualmente en otro tipo de impactos sociales, de criminalidad, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar juntos, repito, es un informe que hemos hecho en 11 países a través de encuestas remotas, con un alto valor de veracidad, y lo que estamos buscando ahora es justamente entender cuál es parte del impacto económico social del COVID-19 en el área de seguridad alimentaria en la región.
Así es. Estamos, bueno, revisando lo que están dando a conocer esta noche y bueno, pues tal cual está planteándose el concepto de inseguridad alimentaria. Ayúdanos, Miguel, a entender exactamente qué se debe entender por este concepto.
Hemos crecido en 10 millones de personas en los países donde PMA tiene presencia y estamos pasando a ese número de gente a una situación de hambre, una situación donde el acceso a sus medios de subsistencia se ve limitado, el acceso a los alimentos se ve limitado, y esto evidentemente es reflejo de dos aspectos. Primero, de la falta de trabajo debido al aislamiento social, y en segundo lugar, tiene un impacto directo también en la fase de remesas, porque las personas al trabajar menos evidentemente pueden transmitir menos recursos a sus familiares.
Estamos hablando de cuántos millones de personas que ustedes calculan en estos países en específico que son el motivo de su informe, ¿de cuántas personas hablamos?
14 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa y probablemente 40 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada. En los focos principales, los que nos preocupan más, y repito, es un informe no de toda la región, es donde el PMA tiene presencia, nos preocupa la situación de Haití, donde hay un incremento casi de 100% de personas en necesidad de alimentos. Nos preocupa la situación en América Central, particularmente en el área del corredor seco. Además, Haití y América Central ya venían de una situación de crisis debido a la sequía y el COVID está impactando de manera mayor esta situación. Y nos preocupa mucho también la situación de los migrantes en América del Sur, porque evidentemente son parte de la economía informal, no tienen acceso al trabajo y además no tienen acceso a las redes de protección social de los estados. Y estamos hablando en América del Sur casi de 5 millones más, ¿no?
Sí, están hablando abiertamente, Miguel, de este riesgo, de este llamado a que no suceda lo que puede suceder si no se toman las medidas, que esta pandemia por COVID-19, que es una pandemia sanitaria, se convierta en una pandemia de hambre. Esa es la expresión que ustedes están usando.
Efectivamente. Lo ha dicho el propio director ejecutivo del PMA en un informe al Consejo de Seguridad. Nuestra proyección es que probablemente para el próximo año se duplique la gente en situación de inseguridad alimentaria severa, hambre, fase 4, es decir, no tienes acceso ya a alimentos a nivel mundial. Este número en América Latina evidentemente también se está incrementando. Estamos pensando en, como lo dije, en 14 millones de personas en este momento, pero dependiendo de cómo avance la situación, se puede incluso empeorar. Y tenemos que actuar rápidamente. Evidentemente la primera fase de respuesta está en los gobiernos, ¿no? las redes de protección social cumplen un rol fundamental, las transferencias financieras cumplen un rol fundamental. Estamos hablando de una situación básicamente de crecimiento de más de 5 puntos de la economía regional, pero al mismo tiempo es fundamental que incrementemos el gasto social para volver universal esas redes de protección social y particularmente llegar no solamente a los más vulnerables o los que ya estaban en vulnerabilidad, sino también a aquellos actores de economía informal que en este momento no tienen acceso al mercado. Una disyuntiva bueno, muy compleja, sin duda.
Muy compleja, sin la menor duda. Déjame detener un segundito, Miguel. Veo, desde luego que ustedes están llegando a estas cifras y a estos datos y a este diagnóstico de las cosas, empujando medidas que están proponiendo, a partir, obviamente, de comparar la evolución de fenómenos como la pobreza extrema en estos países, etcétera. Y, bueno, pues la comparación que están haciendo muestra un aceleramiento, digamos, de la pauperización, digamos, en medio de esta pandemia, vinculada a desempleo, vinculada a complicaciones para el sector informal y demás cuestiones. Entonces, su herramienta comparativa está descarnadamente observando o mostrando un fenómeno de aceleramiento.
Mira, Carmen, lo primero que te quiero decir es que el hambre es la expresión más trágica de la pobreza. Pero el hambre y la inseguridad alimentaria no solamente radican en la pobreza. Lo que ha ocurrido en la región es que cuando tienes sequías, inundaciones, fenómenos climáticos, más crisis económicas y sociales, tiene un impacto directo. Pero no todo necesariamente tiene que ser negativo. Estamos en un momento específico para poder salvar esta situación, invertir más, pero al mismo tiempo tenemos que entender, y es bueno que, por ejemplo, en América Latina no haya conflictos. Las zonas en conflicto en el mundo son probablemente zonas de mayor incidencia en hambre y en inseguridad alimentaria severa. Tenemos que invertir más, los gobiernos tienen que incrementar el gasto social. Tenemos que permitir que las personas, mejor dicho, que haya redes de protección social de acceso universal, ¿no? Tenemos que permitir que el sector privado pueda invertir mejor y más para poder generar más trabajo. Tenemos que hacer que los organismos internacionales den créditos blandos para responder a esta emergencia, por lo menos en el corto plazo, y sobre todo que esos créditos vayan dirigidos también al gasto social. Clínicas, hospitales, alimentación escolar, escuelas, etcétera, son básicos en este momento, son las redes de protección al cual acceden los más vulnerables, y no solamente hablo de niños, ¿no? Hablo de grupos indígenas, hablo de personas afectadas con VIH y SIDA, hablo de muchas personas, pero además de eso, tenemos ahora el impacto en la clase media y media baja, que es el que tenemos que cuidar en este momento, porque el riesgo real, como lo dije, es clave. Si no, vamos a tener más desorden social en la región, vamos a tener quizás más criminalidad, y eso es lo que tenemos que evitar.
Sin duda. Déjame antes ir a la pausa rápido, un solo comentario. Cuando dices en esta zona no hay conflictos, bueno, hay conflictos de miles de maneras en todos los países, pero entiendo que te estás refiriendo a conflictos bélicos, a conflictos internos de cierta naturaleza, independientemente de que la conflictividad de otra naturaleza, que en este caso puede estar marcada, por ejemplo, por el crimen organizado, por la violencia, por situaciones diversas que están en estas regiones. Bueno, solo para precisar ese punto antes de ir a la pausa.
Básicamente lo que quiero decir es que conflictos armados, guerras civiles y el impacto directo en términos de seguridad alimentaria es primero el acceso, es decir, cuando hay una guerra no solamente no hay producción, pero además no hay acceso al alimento. Eso no ocurre en la región y eso es un punto positivo.
Después de la pausa, regresamos en esta charla con Miguel Barra. Regresamos en esta conversación con Miguel Barreto, hablando de este informe del Programa Mundial de Alimentos, que bueno, pues nos está colocando en esta perspectiva muy importante, Miguel. Y yo dejaba antes de irnos a la pausa uno de los temas que tiene que ver con lo que está pasando y lo que va a pasar. Tú mencionabas en la fase previa a la entrevista la fase ciclónica. Bueno, eso agudiza problemáticas muy serias que ustedes también están poniendo en primer lugar para atenderlas. ¿Qué se espera y qué tipo de respuestas esperaríamos o deberían haber de los estados y de los gobiernos?
A ver, parto incluso antes de la fase del COVID. Antes de la fase del COVID, de acuerdo a las evaluaciones que habíamos hecho, teníamos aproximadamente 4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa, donde tenemos presencia nuevamente, ¿no? Particularmente en el corredor seco y en Haití, debido a la sequía del año pasado. Llega el COVID y ahora subimos a 10 millones. 10 millones más, perdón, estamos llegando casi a 14 millones. Y entramos ahora a la fase ciclónica, es decir, si hay un huracán que afecte cualquier país de la región, particularmente el Caribe o de América Central, esta situación se convierte en una tormenta perfecta.
Absolutamente. Déjame agregar aquí, escuchándote, un factor importantísimo, la migración, que de por sí es un fenómeno también producto de las condiciones de violencia o de falta de oportunidades en un contexto así. ¿Qué se espera para el tema migratorio?
En el tema migratorio, si nosotros miramos, por ejemplo, América del Sur, ¿no? Debido al volumen de migrantes venezolanos, lo que ocurre de manera también directa es que al no tener ellos acceso al trabajo y no tener ellos acceso a las redes de protección social, porque no son nacionales de los países de acogida, a no ser que evidentemente tengas un tratamiento especial o un estatus de asilado o de refugiado, están en una situación también muy compleja. Justamente ayer hubo una conferencia internacional sobre la situación de migrantes venezolanos, donde hubo una masiva participación de países. Y lo que buscamos ahí nosotros, que además apoyamos diariamente a más o menos unos 400,000 migrantes, tanto en Colombia como en Ecuador, ¿no? Y ahora vamos a entrar también al Perú, es que haya más corriente financiera para apoyar a estos migrantes. Y esos fondos tienen que venir en principio del exterior, porque legalmente los migrantes no forman parte de las redes de protección nacional. Entonces están aislados, están en una situación de desprotección real. Y ahí es donde los organismos financieros internacionales también pueden entrar a contribuir. Ahora, no se trata básicamente de darles alimentos, acceso a la salud, se trata de generar programas de responsabilidad social de largo plazo, de larga duración. Hay que incorporarlo finalmente a las redes de protección social. Y la manera inicial de hacerlo, y lo digo, lo estamos haciendo en Colombia, le agradezco al presidente Luque por la confianza que nos ha otorgado, y comenzar a hacer lo mismo en los otros países para buscar soluciones duraderas. Es un grupo extremadamente vulnerable y muchos de ellos también están retornando, y eso genera no solamente un tema de inseguridad alimentaria, de salud o de educación, sino un tema de falta de protección, de violencia. Es cruzar fronteras sin control, donde hay definitivamente una serie de riesgos para ellos, ¿no? Particularmente, repito, para los más vulnerables. Entonces tenemos que trabajar juntos también para apoyar a ellos, y ahí sí la comunidad internacional tiene que poner de su parte.
¿A manera de qué? ¿A manera de préstamos a los países? ¿A manera de contribución de los organismos internacionales? ¿Cuál será la mecánica de distribuir, de asignar y distribuir recursos del exterior para atender el fenómeno migratorio? Efectivamente, son personas que llegan a los países en esta condición. ¿Cómo es que están planteando ustedes ese recurso? ¿Con qué naturaleza los recursos? ¿Y qué compromisos adquirirían los Estados-Nación?
En términos de seguridad alimentaria, yo lo veo como fases de transición. En ese momento lo que tenemos que buscar es que con recursos externos apoyemos a los gobiernos a introducir a esas personas en sus redes de protección social para que tengan acceso masivo a salud, educación, alimentación, etcétera, transferencias financieras, etcétera. Pero en ese momento no podemos utilizar los fondos nacionales. Entonces, esa fase de transición indica de generar realmente cuál es el impacto positivo de estas medidas de largo plazo. Y ahí es donde los organismos financieros pueden entrar a colaborar a través de créditos blandos a los países, y posteriormente, cuando esas personas ya estén integradas de manera directa a las economías nacionales, pueden los estados eventualmente implementar sus propios recursos para también incorporarlos al apoyo social o al gasto social de los propios países. Pero vamos por fases. Y si no lo hacemos, lo que estamos haciendo básicamente es ayudar sin ningún tipo de visión a futuro. Entonces es importante generar ese tipo de opciones para que los estados puedan ir asumiendo esa responsabilidad, porque es muy probable que millones de estas personas no vuelvan a su lugar de origen. Entonces tienen que ser acogidos y reconocidos. Y son seres humanos como todos, requieren asistencia y requieren apoyo.
Absolutamente, y son millones de personas y hay que poner todo el foco de atención en ellas. Déjame hacer una pausa, Miguel, y bueno, entramos en la parte final del programa. Te propongo un recuento de los puntos principales que ya has mencionado, muchos de ellos, de este informe que se está dando a conocer esta noche y que tiene que ver con estas poblaciones, con estos países, con estas problemáticas agudas, y regresamos contigo, si te parece, en el recuento final. Volvemos. Bueno, Miguel Barreto, estamos en la parte final y te aprecio mucho que hayas compartido este informe esta noche. Hay varios asuntos. En el corte decíamos los números, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que se pueden tener hoy de toda esta problemática que comparten ustedes con, quien está viendo esto.
Cifras concretas. Tenemos 10 millones de personas más sin seguridad alimentaria severa cercanas a situaciones de hambre o ya en situación de hambre. Cifras concretas. En América Central, en el corredor seco, ese número de personas sube de 500,000 a 1,000,000 de personas. En Haití estamos hablando de que 700,000 han pasado a 1,600,000. Y en migrantes venezolanos estamos hablando de que casi 1,000,000 de personas van a estar en situación de inseguridad alimentaria severa. Nosotros hemos hecho encuestas entre migrantes y probablemente en este momento el 32% se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria. Estamos hablando de casi 1,000,000 de personas si contabilizamos las cifras cada OIM y ACNUR, que son más o menos de 5,000,000. Entonces, la situación es realmente crítica. Tenemos que comenzar a trabajar en ellos. Y no estoy hablando de países donde no tenemos presencia, que son las economías más grandes de la región, y donde todos confiamos que los estados puedan también tomar medidas para poder reducir este riesgo.
Sin duda, me estás hablando de estos países solamente. Bueno, desde luego uno se preguntaría y me pregunto qué es específicamente lo que está haciendo el Programa Mundial de Alimentos, qué tipo de programas, qué tipo de proyectos, qué tipo de cosas específicas en este preciso momento están ocurriendo con ustedes.
El PMA es la agencia humanitaria más grande del mundo. O sea, en América Latina, nuestro enfoque hasta antes de esta crisis era un enfoque de básicamente fortalecer capacidades nacionales y manejar también programas sociales específicos, particularmente orientados a nutrición y alimentación infantil. Y, por supuesto, preparar a los países y responder cuando hay una situación de emergencia. Esta situación nos ha cambiado completamente. Por ejemplo, en Colombia manejábamos más de 300 comedores de apoyo a migrantes. No podemos manejar comedores porque hay aislamiento. Hemos tenido que cambiar a dar ahora alimentación a través de cupones, a través de bonos, etc. En América Central, en Nicaragua, en Honduras, en el mismo Colombia, en Haití, manejamos programas de alimentación escolar donde llegamos a más de 5,000,000 de personas. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que hacer lo mismo, raciones para llevar a casa. Pero aparte de eso, debido a nuestra innata condición de agencia humanitaria, manejamos una red de logística muy fuerte. Somos el brazo logístico y de comunicaciones de todo el sistema. Estamos abriendo corredores entre Haití y República Dominicana, estamos abriendo corredores en América Central, en Colombia para migrantes. Es toda una fase nueva, incluso para nosotros, y lo peor de todo, lo más complicado es trabajar bajo aislamiento, pero tampoco podemos viajar a ayudar. Entonces, nuestras capacidades se van incrementando y lo que estamos haciendo es buscando recursos humanos a nivel nacional también para apoyarnos en esta medida. Pero no vamos a dejar de trabajar apoyando a los gobiernos, estamos trabajando en servicios logísticos a muchos países de la región y vamos a seguir en esa misma línea para poder colaborar y apoyar y cumplir el mandato de desarrollo y el mandato humanitario que tiene el Programa Mundial de Alimentos a nivel mundial y a nivel regional.
El más grande del mundo, como dices, con mucha justicia. Pregunto rápidamente si en este momento hay algún tipo de iniciativas de colaboración con el sector privado de las naciones o incluso con grandes transnacionales. ¿Hay algo que empiece a conectar una cosa con la otra?
Sin duda. Sin ninguna duda. Nosotros trabajamos con el sector privado en muchos países, pero después del COVID, por ejemplo, hemos firmado un par de acuerdos, uno en Perú y otro en América Central, donde vamos a traer más dinero y ellos mismos están invirtiendo en áreas específicas de los países, no solamente para apoyar logísticamente la entrada de alimentos, sino también para reducir particularmente el tema de la anemia y la desnutrición. Por ejemplo, el caso del Perú, como lo dije, es importante y ha sido firmado hace 3 días. Existe definitivamente, más allá de la asociación pública-privada para trabajar en el área de respuesta a este tipo de situaciones de emergencia o crisis regionales, el sector privado tiene un rol fundamental que cumplir también en la fase de recuperación que se nos viene. Y para eso tienen que haber condiciones adecuadas a fin de generar más trabajo justamente para las poblaciones que lo necesitan y que requieren acceso inmediato a ingresos y, en primer lugar, alimentos. No olvidemos, Carmen, que en las familias pobres, probablemente el 80% de sus ingresos se van en comida. Es lo primero que gastan.
Totalmente. Totalmente. El tema es prioritario como pocas cosas y en este momento, desde luego, es muy importante conocer este informe que están dando a conocer el día de hoy, esta noche. Y pues te aprecio mucho, Miguel, que estés aquí para hablar del asunto. Seguiremos hablando, desde luego, en este programa, si me lo permites. Es un tema de enorme importancia todo esto. Y por lo pronto, bueno, el informe ya está disponible. Están los datos, están las informaciones, mucho más amplio por el tiempo que se tiene en un programa de televisión. Si la gente lo quiere conocer, bueno, está ya circulando en estos momentos. Así que, bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por informar de este reporte tan importante y seguiremos en contacto como siempre. Miguel, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por tu interés y cuando lo consideres conveniente a tu disposición.
Seguro que sí. Hablamos pronto, Miguel. Gracias por estar aquí y gracias al público que siguió este programa en la región. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.